o los lineamientos del fallecido gobernante Hugo Chávez y ni de Nicolás Maduro. ¿Qué nos dices?
Seguro, un saludo a Alejandro, señor Jesús y Juan Carlos. Bueno, yo creo que una de las cosas que primero se debe tener bastante claras, en todo caso, es a quién se le quiere hacer llegar este mensaje, ¿no? Cuando leemos que María Corina Machado afirma que los militares venezolanos saben lo que quieren, lo que tienen que hacer a esta hora o en esta hora. Porque digo que es un mensaje que tiene que ser conocerse a quién se debe dirigir, es porque las Fuerzas Armadas que tenemos actualmente no son las mismas que estaban en la Cuarta República y previas. O sea, estas actuales tienen, digamos, que una composición y una estructura diferente. Dejó de ser una institución monolítica, ¿verdad? En donde está estratificada, yo la he estratificado en cuatro niveles, una pirámide de cuatro niveles, en donde pudiéramos contar los venezolanos con los oficiales de bajo rango, el primer nivel, pudiéramos también por allí con el segundo rango. ¿Qué pasa? En los estratos más altos de las Fuerzas Armadas, recordemos que están los generales más pesados, y cuando hablamos de los generales más pesados, hablamos del Ministerio de Defensa, entre otros, y algunos retirados, que ya son partes de lo que conocemos como el cártel de los soles. Entonces, fíjense, estas son las personas de mayor influencia en las Fuerzas Armadas, pero están comprometidos, entre otras cosas, con crímenes y acciones muy delictivas, ¿no? Luego viene otro estrato muy específico, que son los generales que después de más de 20 o 25 años de carrera, de haber tenido una carrera como la que tienen los estratos bajos hoy en día, que son, ¿saben?, al igual que el venezolano, luchan con el día a día intentando extender ese salario, viviendo las mismas vicisitudes del pueblo venezolano. Estos militares generales están en una posición donde han sido, digamos que asignados a instituciones públicas, bien sea el CENIAT, PDVSA, el Área del Oro. Entonces tenemos allá un grupo de generales que probablemente se hacen caso omiso a todo esto, no están muy, muy atraídos por estas ideas que manifiesta María Corina Machado, porque entienden que ellos están viviendo un momento de gracia, haciéndose rico en consideración a los negocios que están haciendo. Entonces, el mensaje tiene que ser dirigido ¿a quién? A aquellos que están teniendo las mismas necesidades del pueblo venezolano, que son grados bajos, y en mi segundo escalón yo tengo los oficiales teniente coroneles y coroneles. ¿Por qué? Porque ellos están en grados de comando y al mismo tiempo están, digamos que en una frontera en donde pudieran llegar a esos estratos de generales y verse beneficiados y poder solucionar, digamos que su estatus económico, entre otras cosas, o hacer algo por el país e intentar recuperar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.
Bueno, tú, Anderson, vienes de la Fuerza Aérea, pero Juan Carlos Espinosa viene de la Guardia Nacional. Estos tenientes y estos coroneles del que habla Anderson, ¿realmente tienen o pudieran tener la capacidad de gesticular esa nueva fase que pide la líder opositora María Corina Machado? Juan Carlos, bienvenido.
Saludos, Alejandro. Estimado Anderson, señor Jesús Romero, gracias por la invitación. Bueno, mira, evidentemente el militar sabe lo que debe hacer. Evidentemente todos sabemos lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal, pero lamentablemente hay una realidad, y todos la sabemos, es que el régimen se está sosteniendo y se mantiene sola y únicamente por el generalato. Fijémonos que el ministro de Defensa acaba de ser ratificado y ahorita en octubre cumple 10 años un mismo general como ministro de la Defensa. ¿Qué pasa? Se están dañando, se están secando otras promociones que les corresponderían esos cargos. Entonces se están manteniendo una misma promoción, pero ¿qué está pasando entonces con esos otros generales que no están logrando llegar, por ejemplo, a esos altos grados? Como decía Anderson, bueno, mándalo a este para allá, mándalo a este para acá. Entonces, la esperanza y el beneficio económico de adquirir algún puesto público, inclusive algún curul en la asamblea, algún cargo público, alguna gobernación, alcaldía, me hace a mí es aferrarme a esa esperanza de que yo no voy a hacer lo que yo sé que debo hacer cuando yo tengo más que ganar si yo me acerco a la sombra que me da esa supuesta lealtad, que realmente no es una lealtad a una institución, a la Constitución y nada por el estilo, simplemente es la lealtad a ver qué beneficio puedo adquirir yo si yo me acerco a X o cual persona para poder beneficiarme de algo. Entonces, lamentablemente, es un generalato, generales de brigada que hay muchísimo, hacia arriba, que mantienen el poder actualmente, mientras, como decía Anderson, de los coroneles hacia abajo saben que están en desacuerdo, no les parece bien todo lo que está pasando, pero ¿qué podemos hacer? Si la Fuerza Armada de ahorita no es la Fuerza Armada del 92, cuando un teniente coronel sacó una tanqueta y llegó hasta Miraflor, ¿entiendes? Lo decía el capitán Ordeneta, ahorita para prender un avión, bueno, imagínense todos los procesos por los que hay que pasar, pero en el 92 alguien sacó una tarjeta y llegó a Miraflor. Entonces, lamentablemente percibo que lo sostiene solamente un grupo muy reducido, un 10% de la institución militar, pero el otro 90% sabe que están en desacuerdo y que no es correcto todo lo que están haciendo.
Pero entiendo, y quiero ahora la perspectiva del oficial de inteligencia de los Estados Unidos, el señor Jesús Romero. Los identifico porque este programa también está emitido en Radio Martí, solo en radio, y entonces estoy acompañado de Jesús Romero, exoficial de inteligencia de los Estados Unidos, Anderson Urdaneta, oficial retirado de la Fuerza Aérea Venezolana, y Juan Carlos Espinosa, oficial retirado en el campo de la Guardia Nacional. Señor Romero, fíjese usted, oyéndolos a los tres me doy cuenta que ni desde afuera ni internamente hay la posibilidad de articular esa ayuda militar. La calle, como ya hemos visto, lo vimos también a media semana cuando se hizo la convocatoria, cuando se cumplió el primer mes de estas tan cuestionadas y cada vez mayormente cuestionadas, valga la redundancia, elecciones del 28J, pues ha mermado. Otros factores que a los políticos los están desarticulando. Hoy veía una fotografía en el reportaje que estaba realizando para Televisión Martí, en el autobús donde va María Corina Machado, ya había Yayo Pileri, arrestado, secuestrado, Guanipa, otro que estaba a su izquierda, si mire la fotografía, en la, pues, desaparecido, guardado para está González, Edmundo González Urrutia, como está María Corina Machado y otros tantos líderes. Mientras tanto, las cárceles llenándose constantemente. No hay un factor que vea yo importante que pueda ayudar a dar más pasos a María Corina Machado, y no es por ser pesimista. Además, usted es autor de este libro que quiero presentar aquí, El Vuelo Final, La Reina del Aire, ¿no? Esto es un relato de un crimen real que se lo recomiendo, lo busquen en Amazon y lo lean, donde usted cuenta la relación y vinculación, usted que no es venezolano, de estos regímenes con la droga y cómo se siguen sosteniendo y cómo están trabajando con ella para tener dinero y mayor operatividad. ¿Qué me dice, señor Romero?
Bueno, te voy a dar la percepción del extranjero hacia adentro. Y aquí lo que estamos viendo es un narco régimen donde las fuerzas militares de Venezuela le tienen lealtad es al PSUV, al quien esté a cargo, al que sea la amenaza contra ellos, porque ellos están viviendo el día a día como está viviendo el resto de Venezuela. A mí me parece que si no hacen lo que ellos quieren, pues entonces los van a castigar como han hecho con otros militares, al punto de lo que los han perseguido afuera de Venezuela. Lo que estamos viendo aquí, lo número uno en Venezuela es el interés. Estamos viviendo el interés de un país donde está siendo llevado hacia adelante por medio del narcotráfico y los carteles mexicanos, el cartel venezolano. O sea, aquí yo creo que tendría que haber una campaña del exterior para recordarle a los militares venezolanos que primero ellos juraron hacia la Constitución de Venezuela. Y recordándoles que las Fuerzas Armadas de Venezuela sigue siendo una institución bastante democrática o que tiene los fundamentos democráticos. Creo que debería de haber un tipo de acercamiento. Creo, no sé, no estoy seguro por lo que he oído de María Corina Machado, que cuando ella dice de que ellos se tienen que recordar y saben qué es lo que hay que hacer, supongo yo que ella está poniendo los fundamentos democráticos y principios de la Constitución de cuál es la responsabilidad de ellos. Porque de no hacerlo así, el día de que esto termine, los militares también serán juzgados por conspiración de haber participado con un régimen el cual fue violador de derechos humanos y un régimen que fue principalmente narcotraficante.
Es decir, que usted cree, señor Romero, que y perdone la insistencia en la pregunta, ¿no? Con su visual desde afuera, que la causa por la libertad, por este cambio, va a ser muy larga, es decir, no va a ser una salida pronta.
Yo desafortunadamente, luego de ver que ya vamos para 30 años de ver lo mismo aquí, yo no creo que la situación va a cambiar. Yo lo que creo que aquí es que hay que hacer un trabajo en conjunto con las organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, la OEA, los otros países. Hay que tomar ventaja que estamos viendo que hay fracturas entre países que son aliados con Gustavo Petro, con Lula. Vemos que Ortega está fracturándose con Petro, está fracturándose con Lula. Creo que esas son oportunidades que hay que tomar. Pero recordemos que aquí el mensaje, aquí habría que hacer un mensaje, desarrollar un mensaje informático, recordándolo a los militares de todos los niveles, que su actuación hoy en día la tendrán que pagar en el futuro. Y no solamente ellos, ustedes como fuerzas militares tan pequeñas, ustedes se conocen, hermanos, primos, tíos, tías, y ese estigma se queda en esa institución por los próximos 30 años. Lo que estamos viendo ahora, creo que es lo que va a hacer Maduro, va a afincar más el estilo de dominar las fuerzas militares, más como el Partido Comunista Cubano. Creo que eso es lo que vamos a ver en los próximos meses, y están buscando los militares que están medio blandos, que están viendo más o menos que hay que salir democráticamente, creo que ellos lo van a tratar de identificar y los van a neutralizar.
Anderson, te hago la misma pregunta a Anderson Urdaneta, quien vamos a darle la palabra a continuación, de la Fuerza Aérea Venezolana, retirado. Tú desde afuera coincides con este análisis del señor Romero, ¿y qué crees tú que pueda hacerse precisamente para dar ese nuevo paso que es necesario, que vemos, según el análisis de ustedes tres en el panel hoy en Venezuela Hoy, que es muy difícil? Te pregunto también, ¿realmente hay la posibilidad de un quiebre de la Fuerza Armada, o todos están viviendo de narcotráfico, todos están viviendo de estos negocios donde están señalados Nicolás Maduro y el propio Diosdado Cabello con cárteles de Rewards aquí en los Estados Unidos? Tiene el precio su cabeza por estar vinculados al narcotráfico. Anderson.
Fíjate que, bueno, yo te puedo expresar, ¿no?, desde mi punto de vista.
Claro, y aceptamos y respetamos tu punto de vista, cada quien lo ofrece.
Yo no veo a las Fuerzas Armadas desmoronándose, en perspectiva, porque, primero, las Fuerzas Armadas, desde mi posición, se han convertido en algo muy similar a una empresa de vigilancia. Una empresa de vigilancia, hasta como te comenté, en este primer estrato, digamos que desde tenientes hasta el grado de mayor, son una empresa de vigilancia en donde estos oficiales cumplen su horario, sus actividades, no muchas de ellas son operacionales, simplemente el horario administrativo. Los pocos, digamos la minoría, que cumplen con ese horario operacional, entre ellos tomamos en consideración pues los que reprimen, o sea, inclusive reprimen a ese pueblo, que básicamente las riquezas del pueblo son las que generan el pago de su salario, porque se les dota de su uniforme, de alimento, al militar se le da todo, ¿no? Pero es una empresa de vigilancia. Ya cuando entramos en ese segundo estrato, que son oficiales, tenientes, coroneles y coroneles, nosotros vemos algo bastante interesante, ¿no? Y es que ahí se juega el futuro de su carrera. Si bien es cierto, en algún momento se pudiera estigmatizar, ¿qué pasa? Si ellos llegasen a las posiciones de ser generales y poder estar destacados, bien sea en beneficiarse del tráfico de oro, beneficiarse de un destacamiento en PDVSA, un destacamiento en cualquiera de los empresas públicas de Venezuela, solventarían esa necesidad económica, y una vez, bien sea el día de mañana, se encuentra en el poder otra persona, pues fácilmente ya han acumulado cierta riqueza y pudieran estar viviendo inclusive en cualquier otro país. Y algo que tiene muy en común, no solamente la sociedad o las personas en todo caso, sino los venezolanos, es olvidar pronto. Entonces estas personas son reciclables, ¿sabes? Son personas que llegan al generalato, tienen un grado interesante, se hacen millonarios, se retiran y pasan al anonimato, pero con unas hechas, ¿no? Un general de división, inclusive comandante general en otrora, era una persona que alcanzaba cierta fortuna, tenía un acceso a comprar una casa bastante más que digna, buenos carros, irse de vacaciones, entre otras cosas, pero llegaba a las riquezas en millones de dólares que llega el generalato hoy en día. sin estar vinculado al cartel de los soles. Entonces, fíjate lo que pudiera ser persuasivo simplemente dejarte llevar por la ola y llegar a una de estas posiciones. Y otra cosa muy importante que te quiero dejar saber, aprovechando mi intervención, es que también tenemos que prestar atención a algo muy importante, que entra un nuevo poder interno en Venezuela. Cuando a Diosdado Cabello lo nombran ministro de Interior y Justicia.
Y paz, además.
Pero fíjate, y paz. Fíjate lo que se arriesga Nicolás Maduro, porque para él es un peligro muy grande, no solamente para los venezolanos, sino para él mismo. ¿Y por qué te digo para él mismo? Porque él, en cierta forma, busca lavarse las manos y decir, bueno, llénate tú de sangre tus manos, reprimiendo al pueblo y haciendo lo que tienes que hacer, ¿verdad?, para mantener las calles dominadas, pero asumiendo el riesgo de que si hoy o mañana Diosdado Cabello, quien ya no solamente tiene poder militar, porque recordemos que el poder militar reposa en Diosdado Cabello por ser el jefe del cartel de los soles, ok, no solamente tiene el poder militar, es que Diosdado Cabello ahora tiene el poder de las policías, ¿no? El poder interno de estas policías, que es muy importante. Entonces ahora duplicaste el poder de Diosdado Cabello. Si Diosdado Cabello el día de mañana amanecemos, y amanecemos con que le dio un golpe de Estado a Nicolás Maduro, nada va a cambiar. Vamos a estar en peores condiciones. Pero los militares del generalato, digamos del Estado profundo del generalato, estos generales que están en primer nivel, al nivel de los negocios más ilegales, van a aplaudir esa decisión porque básicamente es su jefe directo, es su jefe natural.
Es decir, que según tu análisis vamos para peor, qué terrible. Pero fíjate, antes de pasar con Juan Carlos, te voy a hacer la pregunta, se la hago a Juan Carlos y después si quieres completarla tú. Juan Carlos, esta idea, no es la primera vez que la escucho, de una ayuda de fuerza conformada por ustedes, los militares que están afuera y que desean la libertad del país. Muchos de ustedes, la mayoría, están porque han sido perseguidos, han pasado por la cárcel, han sido estrangulados y obligados a pues dejar ese grupo que comanda el... pues quien hasta esta semana fue el jefe del cartel de los soles, que ahora tiene un doble poder, el militar y el policial, de estos grupos parapoliciales que maneja el régimen. ¿En algún momento ustedes le plantearon o conoces de un acercamiento con el liderazgo de María Corina Machado para decirle, te podemos ayudar en esto para concretar y cobrar esa victoria previo y posterior al 28J?
Oye, Alejandro, lo veo difícil, honestamente, desde mi apreciación lo veo difícil, porque lamentablemente la contrainteligencia o el terror, el miedo que se ha sembrado en contra de la Fuerza Armada, ante un mínimo desacato o alguna mínima conciencia de análisis, de decir, mira, yo sé que esto está mal, pero y no lo voy a seguir haciendo, eso ya es motivo para que te metan preso. Entonces, yo dudo mucho, de verdad, de que pueda haber algún tipo de raciocinio o de acercamiento o de decir, bueno, yo voy a escuchar este liderazgo a ver qué tal.
No, permíteme repetirle la pregunta. Ustedes como militares afuera con este plan y Anderson pase inmediatamente a completar, ¿han intentado acercarse a María Corina Machado? No estoy hablando internamente, sino desde el exterior, a ofrecerle su ayuda.
Perdón, no te escuché bien. Bueno, mira... Es un tema un poco complejo ahí, cada quien ya está rehaciendo sus vidas por fuera, hay familias que por la cual tú también ves, velas, es algo, si se quiere, también lo veo bastante difícil de parte nuestra algún tipo de participación, de asesoría, de comentario, porque mira, es lo que te digo. O sea, inclusive ni siquiera el conversar con compañeros que estén activos actualmente, porque nosotros somos tan tóxicos para ellos que definitivamente no hay ningún tipo de relación ni de comunicación, y bueno, menos que menos.
Bueno, más claro, el agua. Muchísimas gracias a los tres por haberme acompañado en este espacio de Venezuela Hoy de Radio y Televisión Martí. Amigos, gracias a ustedes por habernos acompañado. Me despido también los de la radio. Soy Alejandro Marcano Santelli, su servidor. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra, son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes le suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: «Bárbaro, las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucker.